Ahora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 12 en punto, este día martes 24 de septiembre. Hoy día vamos a hablar de un tremendo libro que está recién salido de la imprenta. Tengo la suerte de tenerlo en mis manos. Entiendo que se está empezando a entregar, a difundir, ya vamos a averiguar bien, pero es el tercer tomo de la edición o libro sobre arquitectura latinoamericana que hace Constructo junto a Hunter Douglas. Un librazo que viene además en una edición fantástica. Aquí pueden ver, los que ven el streaming, como de un cartón precioso yo saco el libro. O sea, tiene como un contenedor muy, muy atractivo. Y es un pedazo de libro, la verdad, que con el cual uno se sorprende. No sé si se sorprende de la calidad de la arquitectura que hay en Latinoamérica, pero sí se sorprende de la cantidad de cosas espectaculares que han surgido en los últimos 5 años, porque en este libro, el LATARC 03, Arquitectura Latinoamericana, hay 55 proyectos desde Santiago de Querétaro, en México, eso es lo más al norte, hasta Punta Arenas. Ya, o sea, son 8 países, por supuesto Chile con muchos proyectos, pero están Brasil, Perú, México, Argentina, Panamá, etcétera. Y hay proyectos realmente extraordinarios. Se divide en 3 grandes temas, que es la arquitectura educacional, institucional y comercio, por una parte, transporte y equipamiento, por otra, y residencial, donde sigue siendo de alguna manera como el fuerte, ¿no?, de la arquitectura latinoamericana. Pero también hay arquitectura que no es de arquitectos latinoamericanos, que se está haciendo en Latinoamérica, como el proyecto que está haciendo Norman Foster, o la oficina Foster and Partners, probablemente la oficina de arquitectura más famosa del mundo, en Panamá, en el Aeropuerto Internacional Tocumen, en Ciudad de Panamá. Proyecto que está o listo y ya se está usando, o está a punto de entregarse, pero está desarrollado, es espectacular. En este libro aparecen proyectos desde una casa que yo me atrevería a decir que, aparte del Hotel Explora, que tiene la increíble arquitectura de Pepe Cruz Ovalle en Rapa Nui, esta casa que aparece en el libro de Matías Segers y Carlos Bisbal, yo creo, por lo que vi en mi reciente paso por Rapa Nui y las otras veces que he estado, que es la única casa, la única residencia personal que tiene arquitectura, digamos, de calidad y hecho por arquitectos de nombre importante que hay en Rapa Nui. Entonces es súper interesante esta casa, y así se dan distintas tendencias que vamos a conversar con una de las dos personas que están detrás de Constructo y que es invitada recurrente a nuestro programa, porque Constructo está constantemente haciendo festivales de arquitectura, eventos de arquitectura como el JAP Constructo, lanzando distintos tipos de libros. Me refiero a Janet Plaut, que va a estar con nosotros en unos minutos más, quien junto a Marcelo Sarovich, que hoy día no va a estar con nosotros, forman la dupla detrás de Constructo. Está increíble este libro, va a ser, creo, súper interesante la conversación. Pero antes de eso, antes de ir a la música, quería compartir con ustedes algo súper, súper cotidiano, en realidad súper simple. Yo ayer, que era día lunes, trato los lunes de cuando tengo la opción, después del programa, de tener algún ratito para poder caminar, para poder recorrer, trato de buscar como cuáles son las como actividades que se pueden hacer en Santiago los lunes, que es el día más desafiante, porque muchas cosas están cerradas. La gran mayoría de los museos, la gran mayoría de los centros culturales, muchos espacios públicos están cerrados los lunes, y se entiende, hay un día que tienen que cerrar. Pero el Parque Metropolitano, como parque, está abierto los lunes. Eso es, no sé si todos lo saben, porque uno, yo incluso ayer cuando iba caminando al Parque Metropolitano por el acceso Pedro Valdivia, dije, ¿estará abierto o no los lunes? Como que incluso me bajó la duda. Y sí, pues, está abierto. Lo que pasa es que hay ciertos lugares dentro del parque, como por ejemplo el Jardín Japonés, que el lunes está cerrado. el teleférico tampoco funciona, pero el parque está abierto. Tú puedes ir a caminar, puedes ir a andar en bicicleta, puedes ir a trotar, puedes ir a disfrutar de un lugar increíble, y ese es el que quería comentarle, que es el Jardín Mapulemu, que está en el Parque Metropolitano. Yo empecé a subir por el acceso de Pedro Valdivia, y pasadito el Jardín Japonés, donde a todo esto afuera del jardín hay un cerezo increíble, el que le saqué muchas fotos, todavía no lo subimos al Instagram de Santiago Adicto, pero un cerezo con un tronco que pareciera que tiene por lo menos, no sé, 40 o 50 años. Un cerezo de esos que yo no había visto nunca, un cerezo de ese grosor, con unas flores brotadas ahora en primavera. Mi objetivo en realidad ayer era ir a ver primavera en el Parque Metropolitano en sus distintas formas. Y fue súper interesante encontrar distintas expresiones de esa primavera, incluso con vegetación que no es de Santiago, porque el Jardín Mapulemu, que sí abre los lunes, de hecho abre todos los días del año, y que significa bosque de la tierra, existe desde el año 83, tiene una superficie de poco más de 4 hectáreas y está dividida como en las distintas zonas representativas de Chile: norte, centro, sur, y además hay una zona medicinal. Hay 70 especies de flora nativa de nuestro país, y ayer quedaba un chañar en flor. No sé si han visto el chañar, pero es un tipo de flor que se da harto en el norte, que es como sale de un cactus, es súper vertical, las flores son amarillas, es hermosa. El chañar, que se llama Geofroea de Corticans, es el nombre científico, pero también estaba la tara, hermosa, color amarillo, estaba, ¿qué otra? La chupalla, está muy buena, que es una flor como rosada, roja, también característica del norte. Hay mucha vegetación preciosa de la cual además uno aprende en el Jardín Mapulemu. Entonces les quería recomendar este jardín. Ayer vi, de partida en el Parque Metropolitano, por el acceso Pedro Valdivia subiendo, vi bastante gente paseando, pololeando, caminando, trotando en bicicleta. Vi bastante seguridad también, pasaron varios guardias durante el rato en que estuve. Y en el Jardín Mapulemu vi mucha gente sola o con su mascota, echaditos en el pasto, disfrutando de Santiago sin pagar un peso, con un panorama maravilloso en un parque dentro de un parque, porque en el fondo el Jardín Mapulemu es un parquecito. Claro, el Parque Metropolitano tiene 737 hectáreas, pero este jardincito tiene 4 hectáreas y media, que no es nada de poco, ¿no? Son 45.000 metros cuadrados, mide el Jardín Mapulemu. Y ustedes pueden ir a las distintas zonas, como les digo, yo fui ayer particularmente a la zona norte, donde están plantadas todas estas especies que les nombré, pero hay distintas zonas, distintas plantas, como les digo, más de 70 especies de flora nativa de Chile. Y al lado del Jardín Mapulemu está la Plaza Gabriela Mistral, que es una, la plaza de juegos Gabriela Mistral, porque de hecho tiene hartos juegos. Es una plaza hermosa, no tan conocida como debería ser, porque está un poco escondida, pero es muy antigua, es del año 68. ¿Y saben quién la diseñó? Un hombre que admiramos mucho aquí en este programa, que hemos tenido alguna vez la oportunidad de entrevistarlo, que es probablemente el escultor vivo más importante de Chile, que es Federico Asler. Federico Asler, inmenso hombre de más de 95 años, yo creo que ya los pasó Federico, diseñó la Plaza de Juegos Gabriela Mistral en el Parque Metropolitano en el año 68, se inspiró en las construcciones incas de Machu Picchu, y la verdad es que hay una serie de juegos muy, muy, muy bonitos. Hay unos juegos también para hacer como música, hay unos que parecen trenes, pero es la maquinaria que se usó para aplanar el terreno y hacer la piscina Antilén del Cerro Chacarilla. En el fondo son locomotoras mecánicas que se restauraron en los años 60, que son los que, como decía, ayudaron a nivelar los faldeos de ese cerro. Hay circuitos y estructuras para trepar de viejos troncos caídos. Hay una serie de juegos en la Plaza de Juegos Gabriela Mistral que también les recomiendo recorrer y conocer. Es hermosa, es silenciosa, y está bastante cerca, yo diría 15 minutos caminando del acceso por Pedro de Valdivia Norte, que es uno de los accesos más famosos del Parque Met, ¿no? Tenemos el acceso de Pío Nono, por el barrio Bellavista, que es probablemente el más famoso, el de Pedro de Valdivia, que es el segundo más famoso. Después tenemos el acceso por la pirámide. Y después tenemos el acceso menos conocido. Estoy nombrando los accesos más importantes, porque hay otros accesos más chicos, que el acceso Zapadores, que está como en la zona del Salto, que también es un acceso así espectacular y que lleva a una parte del parque bien poco conocida. Pero Pedro de Valdivia Norte, o Pedro de Valdivia, sí, es un acceso muy típico. Los ciclistas lo usan muchísimo. Pero vayan a darse una vuelta al Jardín Mapulemu, vayan a darse una vuelta a la Plaza de Juego Gabriela Mistral y pueden ir un día lunes. Y además se van a encontrar con que hay varias partes del parque que en estos últimos 7 años, desde que el Parque Metropolitano cumplió 100, ya va en los 107, hay varias zonas que se han urbanizado en el sentido de que se les ha dado como una forma urbana a los asientos, al suelo, a la vereda. Está muy bonito en ese sentido. Hay todo un trabajo de arquitectura muy bonito en el primer tramo, en que en vez de caminar por una vera cualquiera, caminas como una pasarela de madera, hay miradores nuevos. La verdad es nuestra joya en términos paisajísticos dentro de la ciudad, por su belleza y por su tamaño. El Parque Metropolitano de Santiago, como les digo, creo gran panorama para el día lunes, porque está abierto. No todo lo que está dentro está abierto, pero sí hay varias cosas. Y recomendación por última vez, visiten y vayan a disfrutar y a sentir el silencio del Jardín Mapulemu y de la Plaza de Juegos Gabriela Mistral. Ya, ahora dejamos el silencio y nos vamos a la música para escuchar una canción de 1988 de una banda noruega que fue muy famosa en el mundo en los años 80. Esta canción es de su disco Stay on These Roads y se llama You Are the One. Escuchábamos a Aha con uno de sus muchos clásicos, You Are The One, del año 1988, de su disco Stay On These Roads. Era el quinto single del disco. O sea, impresionante el éxito que tuvo en esos tiempos la banda noruega, que encuentro que envejece muy bien, Ricardo, ¿eh? Así que te felicito una vez más por tus sabias elecciones para la música de Santiago Adicto. Ya, estamos con nuestra invitada, a quien yo ya anuncié, pero ahora voy a presentar como corresponde. Janet Plaut, bienvenida, Janet, una vez más. Ya eres casi como una panelista de Santiago Adicto.
Hoy feliz de colaborar con este increíble programa.
No, es que la verdad es que, como les decía al principio, el programa Constructo, que es el proyecto que lideran Janet Plaut y Marcelo Sarovich, están constantemente haciendo cosas. Tienen una capacidad de publicar libros, de hacer eventos de arquitectura, concursos, que es realmente abismante. Y por eso, no sé, yo creo que en promedio cada 3 meses o 4 meses tenemos una entrevista, porque algo nuevo hay. Y en este caso es un pedazo de libro que aquí nuevamente voy a mostrar, que viene en una caja de cartón muy bonita. ¿Cómo me dijiste que se llamaba esto, Janet?
Cartón craft.
Cartón craft. Entonces uno tiene que como que romper un poquitito el cartón y de ahí hace como un nacimiento, un como que se sale el libro así de su vientre de cartón. Y es un libro grandote, estamos hablando de casi 500
páginas.
Justo
500.
Justo 500. Sí. Ya, alcancé a mirar la 483, que se llama La TARC, en el fondo, Arquitectura Latinoamericana, número 3, un libro hecho entre Constructo y Hunter Douglas, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
¿Y desde cuándo parte este proyecto, que ya va en su tercera edición, con este, creo que es el libro más grande, además?
Sí, te diría que parte cada 5 años hemos logrado sacar uno, en parte porque la investigación para cada libro es bastante exhaustiva, porque también libro a libro nos hemos preocupado de poder ir incluyendo a distintos tipos de arquitectos, tanto más jóvenes, emergentes, como consagrados, distintos tipos de obra, y poder ir como documentando de una manera sostenida la región. Y en el fondo el aporte también de Hunter Douglas en distintos tipos de productos y en favorecer arquitectura de calidad también se ha realizado de manera sostenida, y en eso también agradecemos el aporte en poder sostener proyectos de calidad arquitectónica, no solamente proyectos comerciales como este.
Hace sentido lo de los 5 años, porque en el fondo es una actualización de lo que se ha construido justamente en esos 5 años. Aquí hay más de 50 proyectos de altísimo nivel en distintos países de Latinoamérica. Pero antes de entrar a picar el libro, que a todo esto, ¿cuándo o cómo llega a las manos de las personas que están escuchando y dicen, yo quiero ese libro?
Sí, en el fondo acaba de salir, de hecho todavía yo creo que eres de los primeros que lo tiene en sus manos.
UPJ.
Y lo distribuye en general de manera gratuita Hunter Douglas, entonces van a hacer dentro de su página un soporte de difusión, distintos eventos donde se va a ir posicionando en la arquitectura, así que todos los arquitectos y otra gente interesada les escribirá directamente a ellos.
Eventualmente, en algún momento, por tus experiencias previas, ¿se sube a PDF también? Como que para que ya el número uno, ponte tú, todo el mundo lo pueda ver. ¿Pasa eso después de un tiempo?
Sí, después de un tiempo sí. Igual tenemos como una aproximación al libro físico, a diferencia de lo que piensan muchos. Vemos, especialmente en rubros como la arquitectura, el diseño y el arte, sí que cada vez ha cobrado más importancia los objetos impresos, en la medida que uno recibe cada vez más información digital. El recibir un objeto impreso es como de lujo. Uf. Y en el fondo siempre le decimos a todas las personas que nos dicen, ¡ay, pero el libro! En general tienden a descontinuarse, y las editoriales muchas sufren. Nosotros vemos que justo por eso, que la gente está sobrecargada de información visual, electrónica, entonces en cuanto recibe un objeto impreso ha cobrado el doble valor que antaño.
El
es un poco como lo que pasó con la radio también.
Sí, absolutamente. Ya, entonces la manera, no se vende esto, no se puede ir a comprar a una librería por el momento, digamos.
Por el momento no.
Ya, por el momento directamente con la gente de Hunter Douglas. Bueno, Janet Plaut, la hemos presentado varias veces, pero voy a hacerla cortita. Es arquitecta de la Chile, es hoy día decana de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral. Junto con Marcelo Sarovich cofundaron y dirigen Constructo, así como el YAP Constructo, este programa de jóvenes arquitectos que se desarrolla en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que ha permitido que jóvenes arquitectos chilenos expongan una obra relativamente rápida, pero muy interesante. Al principio en Matucana 100 y ya hace muchos años en el Parque Araucano. Hace no mucho se terminó el último YAP Constructo, o sea, hace un par de meses o menos.
Sí, el que construimos en el Parque Araucano, porque como te contábamos la última vez, ahora lo estamos haciendo tanto en Antofagasta como en
las
Santiago.
Ruinas de Huanchaca.
Ese se terminó ahora hace un mes y de hecho la instalación se ha vuelto a instalar en Pudahuel.
Ah.
Y ahí la idea es que acoja a distintas personas, o sea, es la tercera vez que se instala. La idea
¿Dónde en Pudahuel?
Oye, olvidé el nombre.
¿Pero es como tipo Enea, como una cosa así, un espacio como empresarial o algo
no,
así?
No, es en una plaza pública, solamente en 5 minutos me voy a acordar de
ya.
El
no, no,
nombre
no, no importa, pero
de la plaza,
fantástico.
Pero en este minuto sí. Fue una gestión de los mismos arquitectos, así que sí, la idea es que vaya llegando y a distintas personas, a distintos entornos sociales. Y
o sea,
que
estuvo en Antofagasta, después estuvo en Santiago, digamos, en el Parque
Araucano
y ahora está en alguna parte de Pudahuel.
Exactamente.
Mira qué bien, sí. Me parece fantástico.
Y en el fondo, dado que se está haciendo en madera industrializada, eso en colaboración con Arauco, permite también una itinerancia mucho mayor y sin que la instalación sufra, es decir, como un sistema un poco de pack and play. Y
¿Qué madera era el caso del proyecto particular este de que está rotando?
Es en CLT.
CLT, allá, sí, madera contralaminada.
Exacto. Y ahora el 7 de noviembre inauguramos la nueva instalación junto al Festival de Arquitectura Joven en Antofagasta. ¿Viste? Con la nueva instalación.
A cada rato pasa algo con ustedes. Allá, ahora viene el nuevo YAP, pero esto se llama YAP, ¿no? Porque
sí.
Él, claro, cambió a Festival de Arquitectura Joven, que se va, y ya sabemos cuál es la obra ganadora y todo.
Sí, en el fondo esa es Habitar la Sombra, y son Cristóbal Rifo, Sebastián Simonetti y Ken Kyusun, que la están a punto de ya construir.
En la zona hay ruinas de Huanchaca, como siempre.
Sí, también asociado a un festival, y que, entre otros, por ejemplo, sería para otro programa comentar de todos los invitados, etcétera, pero va a venir el curador del Het Nieuwe Instituut de Holanda, Arik Chen, que va a dar una charla tanto en la Universidad Gabriela Mistral, aquí en Santiago, para el público de Santiago, y también en Antofagasta.
¡Qué maravilloso!
Estado magistral.
Ya, ¿y ese debería cuándo verse en el Parque Araucano? ¿A fines de año o
seguramente
a principios del próximo,
próximo
año?
Sí, para que tenga su tiempo de permanencia ya. Desde noviembre.
¿Ven?
Más dos,
si no les
meses.
Digo que Constructo está constantemente produciendo festivales, libros, una cantidad de cosas impresionante. Bueno, en 2016 fuiste seleccionada por el MoMA para formar parte del Instituto Curatorial Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo. Además, ustedes han liderado con Marcelo Sarovich el equipo que creó los modelos para la exposición América Latina en la Construcción 2015 del MoMA, una exposición extraordinaria para la cual hicieron distintas maquetas de proyectos de arquitectura moderna, ¿no es cierto? Eres autora de varios libros, no los vamos a mencionar todos porque son muchos, te has ganado premios importantes, también has sido jurada de la iniciativa artística Rolex Mentor and Protégé de la Fundación Rolex de Suiza, has formado parte de jurados en la Bienal Iberoamericana, en el premio Miss Crown Hall Américas, etcétera. Y recientemente, bueno, ya están terminando, entiendo, ganaron junto a Marcelo Sarovich el concurso para el diseño y exposición del pabellón de Chile en la Expo Osaka, que es el próximo año. ¿En qué fecha, Janet?
Inaugura el 13 de abril.
Ah, falta cada vez menos. Estamos
cada
ya
vez menos, sí.
A casi 6 meses, podríamos decir. ¿Y eso cómo va?
Súper bien. De hecho, ahora ya está partiendo la etapa de producción. Se está trabajando tanto como con las artesanas de la región de la Araucanía. Se está trabajando con 200 tejedoras mapuche. Y también en todo lo que es la estructura en madera. Estamos trabajando con Arauco también en el desarrollo tanto de la ingeniería como de la construcción específica. Ahora vamos a y en 1 o 2 semanas ver un mock-up de una sección del pabellón para no tener ninguna sorpresa cuando ya haya que construirlo en Japón.
¿Te ha tocado viajar? Todavía no.
No, todavía no.
Todavía no llega el momento.
No.
Qué rico tener que ir a Osaka obligada, maravilloso lo encuentro. Ya, eso es la presentación de nuestra invitada a propósito de este libro recién publicado. ¿Cuándo salió de imprenta este LATARC 03, Arquitectura Latinoamericana, Janet?
Hace dos semanas.
Ya, cuéntanos un poco primero, así a grandes rasgos, de qué cantidad de proyectos estamos hablando, de cuántos países, y dónde se mete, porque no están todos los tipos de arquitectura que existen, pero sí algunos muy importantes, básicamente como tres grandes secciones, ¿no es cierto? Uh-huh.
Sí, te diría que nos interesa cubrir la región de una manera distinta, es decir, tener proyectos desde Santiago de Querétaro hasta Punta Arenas, transversalmente.
Santiago de Querétaro está en México, sí. Por si acaso.
O sea, como de lado a lado, o por ejemplo, desde Isla de Pascua hasta Río Janeiro, y con ese sentido poder tener la posibilidad de presentar como desde distintos lugares o regiones, variables climáticas propias, y también por otro lado, distintas situaciones programáticas. Entonces, en ese sentido, dividimos el libro como en tres grandes secciones programáticamente, porque igual curatorialmente, junto con Marcelo, nos cuestionamos en cuál era la mejor manera de ordenar el libro para poder tener una mejor comprensión de este. Y en ese sentido, uno fue educacional, institucional y comercio. Por otro lado, transporte y equipamiento, y un último, residencial. Y te diría que el residencial también es interesante porque uno siempre lo asocia generalmente a muchas viviendas unifamiliares, pero o edificios de altura, por ejemplo, más bien inmobiliarios, pero también aparecen, y en Chile también se está dando esa situación, distintos, por ejemplo, townhouses o unidades como de viviendas unifamiliares, pero que se dan en edificios múltiples, donde eso se puede dar ya en altura mediana o bien en extensión. Entonces, también ese caso nos pareció de interés.
Sí, es interesante que el tema residencial no se centra solo, como dices tú, en las casas. Hay una cantidad importante de edificios de escala mediana que son tremendamente interesantes, varios en Chile y en Santiago en particular. Pero claro, en el fondo uno tendía a asociar en arquitectura, sobre todo en la arquitectura chilena, en la parte residencial, las casas de las segundas viviendas, no tan exitosas a nivel mundial desde los años 90. Pero aquí ya se empieza a mostrar que en Latinoamérica se está haciendo muy buena arquitectura residencial con edificios importantes en tamaño, pero ya no solo en casas, creo que eso.
Claro, y en ese sentido, por ejemplo, el edificio Alley en Argentina, o Casa Holanda, o el edificio Echeñique, que incluso comentábamos antes del programa, son interesantes justamente por eso, porque también no solamente meten calidad arquitectónica al interior de las viviendas, sino también buscan ser un aporte al espacio público de la ciudad. Entonces, eso te diría que es algo transversal que también cruza el libro. En el fondo, de también nos interesa el poder posicionar es cómo también los edificios pueden aportar de alguna manera, ya sean de pequeña, mediana o gran escala, a la ciudad. Y por eso en general hay muchos casos urbanos, en el fondo no solamente segundas viviendas, que también hay algunos casos, pero también son vistos desde ese aporte, por un lado. Y por otro lado también por el tema de la definición de sus cerramientos y envolventes y cómo se vinculan hacia los entornos donde estos se sitúan. Y entonces ahí también, por ejemplo, hay una transición, se podría decir, del paradigma que dominó la arquitectura en la década de los 60, donde, por ejemplo, apareció el vidrio para mostrar como una suerte de transparencia. Exacto. Y aquí las envolventes empiezan a cobrar distintas como roles, ya sea climáticos para usar energías pasivas o más bien generar modulaciones y colores, por ejemplo como el edificio Itaim o Vitacon, ambos en Brasil, o por ejemplo el caso de la portada, que en el fondo también la destacamos por el tema del color y también la aplicación de en particular del producto que se usa Hunter Douglas, que fue desarrollado especialmente para esa obra,
claro,
en Colombia.
Dice customizado, en el fondo.
Customizado.
¿No? Hecho especialmente para. Hermoso ese proyecto.
Donde también meten, por ejemplo, de manera de perforaciones, por ejemplo, sobre piezas metálicas, moduladas, iluminación a los distintos espacios, o puede servir también como mecanismos de ventilación, etcétera. Entonces, tratamos de ir abordando como distintas temáticas justamente para ir resaltando no solamente el programa o la escala, sino también ciertos temas que está abordando la arquitectura contemporánea.
Estamos conversando con Janet Plaut, quien lidera Constructo, junto a Marcelo Sarovich, hablando de este libro que se acaba de lanzar, acaba de salir de imprenta, que es la tercera edición de arquitectura latinoamericana, se llama LATARC 03, que tiene 55 proyectos de Sur y Centroamérica de los últimos 5 años, desde México hasta el sur de Chile. Janet, un poco así como en la parte como interna. Para llegar a estos 55 proyectos de 8 países y con estas 3 categorías que nos dijiste, ¿cierto? La arquitectura educacional, institucional y comercio, el transporte y equipamiento y lo residencial, ¿Cómo se hace ese filtro? No sé, habrán 100 proyectos que están, digamos, de alguna manera, y uno empieza como a seleccionar. Me imagino que, en este caso, una de las características es que tienen que haber usado algún material de la marca Hunter Douglas, pero claro, la verdad es que hay muchísimos edificios en nuestro continente que usan alguna materialidad, por lo tanto, debe ser muy amplia la cantidad de proyectos. ¿Cómo se llega a esta selección? Por grande que sea el libro, igual es una curaduría, igual es un filtro, igual es una selección.
Sí, te diría, uno, siempre es la calidad arquitectónica como primero, siempre que sean como casos emblemáticos donde existe distintas temáticas que se hayan resuelto como desde una calidad como mínima. Pero por otro lado, hemos trabajado siempre, por un lado, con las distintas unidades de los países de Hunter Douglas que nos sugieren como cuáles son obras para hacerlo como un poco más fácil. Y por otro lado, también una investigación constante, como es un proyecto que han permanecido en el tiempo. Uno siempre está buscando y recopilando y va armando como una suerte de constelación de ciertos puntos que uno quiere ir uniendo para contar un mensaje. Yo creo que más allá de ser como una recopilación como aleatoria, decir este proyecto es bueno, listo, califica, la idea que siempre nos hemos planteado es poder desarrollar temáticas y poner ciertos temas sobre la mesa y usar como excusa los distintos proyectos para ir avanzando como en ciertos mensajes, contenidos, áreas de interés, para justamente ir avanzando sobre la discusión y el debate en torno a la arquitectura, por un lado, y por otro lado también usar estas plataformas para difundir y posicionar la arquitectura latinoamericana, tanto nacional como
sin
a nivel
duda
internacional.
El nivel de la foto es altísimo. Eso significa que necesariamente todas estas oficinas ya habían fotografiado sus proyectos y había fotos de buena calidad, o en algunos casos hay que pedir especialmente, oye, nos gustó tu caso, pero las fotos no son suficientemente buenas, manda por favor de nuevo a sacar. ¿Cómo se hace el tema de la fotografía? Porque acá es fundamental y son todas como de un nivel, como si las fotos las hubieran hecho ustedes, digamos, pero no, pues son fotos de distintos fotógrafos, de distintas ciudades, de distintos países del mundo.
Yo te diría que también en eso ha ayudado las redes sociales o los medios digitales, o incluso la manera de mostrar los proyectos de arquitectura en la actualidad, incluso, no sé, hasta sitios como Santiago Adicto, que en el fondo los distintos arquitectos han visto la necesidad de poder tener buena fotografía para mostrar sus obras, y han visto que el tener una fotografía mejor o peor va en directa relación como con el posicionamiento, lamentablemente, también de los arquitectos. Entonces, en ese sentido, no hemos necesitado pedir que específicamente vayan a sacar fotos. Sí, a veces complementar en que quizás falta algún material, no sé, del interior o de la relación con el contexto o algo como específico. Pero en general, te diría que, a diferencia de hace 10, 15 años, cada arquitecto se preocupa de poder tener un portafolio bueno, tanto de fotografía, planimétrico, etcétera. Yo te diría que más que la fotografía, en la publicación lo que mayor esfuerzo nos requirió fue en la edición de todos los planos, porque muchas veces tienen planos como súper bien desarrollados, pero para poder realizar la construcción de los proyectos, o el desarrollo de los proyectos, que son a otra escala. Entonces, como son 55 obras, el que se vean de manera uniforme, legibles, que no se te exploten las líneas y todo eso, yo creo que eso nos requirió muchísimo esfuerzo para poder lograr que ya sea escantillones o planos de emplazamiento que están desarrollados como a otras escalas puedan leerse de una manera lineal.
Ya, interesante lo que me complementas, que yo como no arquitecto miro mucho más las fotos que los planos, pero no me cabe duda que los arquitectos puede ser que miren tanto o más la planimetría que las imágenes. Si, pensando en las tendencias que había en el libro anterior, en el fondo en el libro sobre arquitectura latinoamericana número 2 versus este número 3, ¿qué cambios principalmente ves en lo que se mostró hace 5 años versus lo que se está mostrando hoy día? Quizás un mucho mayor impacto en la manera en que se usa las expresiones constructivas, como dicen ustedes, como definiciones arquitectónicas, pero en términos, por ejemplo, climáticos, cada vez con más énfasis. ¿Cómo ves un poco las tendencias entre el número anterior y este, Janet Plaut?
Sí, te diría que hay dos grandes temas en general. Uno es, al poder tener 55 proyectos, un libro que también creció en tamaño, el poder ser muy inclusivos, es decir, tener un gran panorama de distintas obras nos ha permitido el poder abordar distintos proyectos y relaciones. Pero por otro lado, te diría que también el incluir muchos proyectos de impacto público, más que sean obras públicas, que muchas veces son entendidas como obras financiadas por el Estado, es aquellos proyectos que también tienen como una intención por poder generar a una escala mayor un impacto positivo sobre la ciudad, que en el fondo es tan necesaria. Y por otro lado, también algunos proyectos que han sido reciclajes, por ejemplo, o rehabilitaciones, donde también la idea es cada vez, especialmente en obras en la ciudad, el generar una cierta conciencia por poder no solamente siempre partir de una obra nueva, sino que la infraestructura o obras de mayor escala sean pensados desde poder aprovechar lo existente, también considerando la sostenibilidad, que es tan importante en el fondo de la economía circular.
El reciclaje arquitectónico, reciclaje urbano, es un tema que cada vez va a ser más importante, ¿no? Demoler hoy día un edificio de hormigón suena como ya impresentable de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Y te diría también el tema de las energías, es decir, cómo, eso es lo que te explicaba un poquitito anteriormente, cómo las envolventes y las fachadas son capaces de poder ayudar a la habitabilidad de los edificios y cada vez poder ser también un componente que nos sirva para dotar de a los edificios de iluminación natural, de ventilación, de transparencia, de opacidad, de conectarse de distintas maneras entre el interior y el exterior, es decir, también usarlo como un componente activo. Por ejemplo, no sé, hablábamos de Alma Brava, de Matías Klotz, o sí, de Casa Holanda.
Ese proyecto, perdón, en Montevideo, de Matías Klotz, me parece muy interesante, y el Casa Holanda de 57 Estudio en Santiago, ¿no es cierto?
Exacto, donde son casos que, por ejemplo, tienen persianas que se pueden plegar o se pueden correr, y esto permite, por un lado, que las fachadas sean activas, permitan como movimiento, pero por otro lado permitan el control climático solar o que entre más iluminación en invierno según sea la estación del año. Entonces también yo creo que son temas que la arquitectura contemporánea cada vez los requiere más dentro de sus procesos de diseño.
Ese atrevimiento con el color, por ejemplo, de los casos de Sao Paulo, de la torre Forma Itaim y el edificio Vitacom, donde justamente con estas fachadas juegan con el color. ¿Lo ves más? ¿Ves que en Chile, digamos, hay un poco más de aprensión a usar el color, a diferencia, no sé, de los brasileños, que me imagino que es algo más fácil, es algo más cultural el uso del color para un edificio, estoy hablando, ¿no?
Yo creo que somos todavía un poco tímidos. Ajá. No sé si desde el clima, que en el fondo son países que el calor los lleva a sí, distintas expresiones artísticas, no solo la arquitectónica, sino también no solamente la capacidad del color, sino hasta explorar la unidad y la repetición, incorporando como de manera bastante rotunda el color, nos parece bastante notable. Incluso, por ejemplo, en la Universidad EAN es el segundo edificio, en el fondo, que replicó los colores, pero a través de un diseño bastante diferente. De hecho, el otro también ya lo habíamos incluido dentro de la serie de LATAM. Entonces, en el fondo, finalmente van conformando distintos espacios que activan, a través de estos volúmenes de gran escala, variaciones dentro de la ciudad.
Ese edificio EAN, que es la portada del libro, es un proyecto que está en Bogotá, ¿no es cierto?
Sí, en Bogotá, en Colombia.
Es un proyecto académico que mezcla, no sé, salas de clases con varias cosas más. Yo voy a mostrar aquí algunas imágenes. Esta foto es maravillosa, de esta fachada que es colorida, es bastante grande. Los módulos son grandotes, son ¿de cuánto? De 3x4 metros,
sí,
cada
es que
uno.
Tiene por un lado este sistema de fachada, que es un revestimiento dilatado y que genera este cuerpo habitable con estas superficies perforadas, y que tiene un espesor desde donde estos pliegues van generando distintas volumetrías. Entonces generan una suerte de capas que permiten como generar esta como profundidad que se puede vislumbrar desde la fachada.
Acércate un poquito más al micrófono, okay. Gracias, Janet. Sí, y en el fondo es original, le da una personalidad al edificio, es fácil de reconocer a la distancia, entrega sombra, permite luz de día, vista hacia afuera, facilita el flujo de corrientes de viento. O sea, tiene una cantidad de propiedades que pareciera que esto es algo que cada vez debería ocurrir más, ¿no? La fachada de vidrio, sobre todo en países donde estamos sufriendo el calentamiento global de manera tan brutal como en Chile, sin más, sin una aislación, sin esto que en el fondo le permite además darle una personalidad adicional al edificio, debería ir cada vez disminuyendo más, ¿no?
Claro, de todas maneras. Ahora sí, también temáticamente, que lo que comentábamos hace poquito, los edificios educacionales que hemos incluido en el libro también van mostrando cómo ha ido evolucionando, y son varios casos también, no sé, está Fadeu de Alberto Moleto.
El nuevo edificio del campus Lo Contador, sí.
Claro, que también en el fondo van a través de, no sé, por ejemplo, a través de celosías, del control solar o de la estructura en grilla, van generando distintas relaciones espaciales y pensando desde la arquitectura los distintos proyectos educacionales, que también eso es bastante interesante.
Hay un proyecto que yo no conocía. Yo conocí varios proyectos en Santiago gracias a este libro, que no tenía idea que existían. Por ejemplo, bueno, claro, es un proyecto privado porque está en un colegio en el Grange, que será el Gryphon Hall, supongo, sí, que se pronuncia, que es un edificio nuevo que tiene el colegio Grange de Gerardo Valle, arquitecto, que se suma al anterior, supongo que es el de Max Núñez, que también era, entendía yo, el último edificio que se había hecho en el Grange. O sea, se está haciendo arquitectura de muy interesante nivel en ese colegio. Y ustedes lo relacionan de alguna manera con el uso de la celosía en madera separada del cristal en todo este conjunto de edificios que hasta ahora son dos, los Tánica, en los Recabarren, en los edificios de oficinas de más arquitectos.
Exacto. Sí, en el fondo volvemos como al concepto de cómo las fachadas, en este caso, que lo que tú señalas, han ido cobrando interés desde no solamente un aspecto formal o espacial o cómo se ve el edificio, sino también cómo estas pieles ayudan en la capacidad de poder utilizar las energías o cuidarse de ellas al interior de los edificios para poder hacerlos más eficientes.
Las materialidades de todos estos productos de los que estamos hablando para las celosías, para las distintas fachadas, hay un proyecto que destaca, me acuerdo que es un gimnasio que destaca por su cubierta, en el fondo, uh-huh, a diferencia de sus fachadas. ¿De qué materialidad son estos productos en general trabaja Hunter Douglas?
Hay distintas materialidades y esa también es parte de la gracia. Tenemos desde productos metálicos, que se podría decir que son la gran mayoría de
claro,
los productos.
La fachada del GAM, ese acero corten, sí, que es Hunter, eso es Hunter Douglas. Douglas, sí. Eso es un producto, por ejemplo, de, bueno, metal.
De acero corten.
Acero
claro,
corten, ya.
Es que hay aluminio, uno es el producto y otro es la materialidad. Tienen desde la materialidad, desde acero corten, aluminio, acero.
Pero ese debe ser, etcétera, el producto Hunter Douglas más conocido de Santiago, porque es la fachada casi completa, digamos, del Centro Cultural más grande de Santiago. Entonces, algo
en
que todo.
En plena Alameda.
En plena Alameda, después la rayaron para el estallido, después se limpió. Digamos, es un lugar que todos hemos mirado, tocado y visto, ¿no?
Claro, pero igual se podría decir que también se ha ido evolucionando en los productos metálicos, donde también existe como, con la cualidad de las máquinas contemporáneas, una customización de productos,
claro,
cada vez mayor. Por ejemplo, no sé, tienen un producto que se llama GeoClad, que permite plegar de distintas maneras un mismo panel, es decir, no siempre tener una grilla ortogonal o poder perforarlo de una cierta manera, de manera regular, sino que también el poder salir de los catálogos tradicionales y poder entrar en la customización también aporta a hacer un trabajo bastante exhaustivo entre la empresa y el diseño arquitectónico. Ahora, no tienen solo productos metálicos, sino también hay madera o, por ejemplo, el mismo de Tánica es madera, que
claro,
en el fondo se implementa o pisos o que también hacen de madera, o en la Universidad Adolfo Ibáñez tienen ¿cómo se llama? Alfombras como fenoleica, no sé si me olvidé un poquito el nombre.
Pero de alto uso.
De alto tráfico. Entonces,
claro,
en el fondo también se han abierto a distintos productos y distintas materialidades.
Veamos otro como de los ítems del libro. Estamos hablando de este libro recién lanzado, La TARC 03, Arquitectura Latinoamericana, donde hay 55 casos a lo largo de 8 países con 3 grandes temáticas y de los últimos 5 años, desde México hasta Chile, digamos, hasta Punta Arenas, donde hay arquitectura educacional, institucional y comercio por una parte, transporte y equipamiento por otra parte, y está todo el tema residencial. Hay, por ejemplo, un par de casos de edificios que en el fondo tienen como una forma horizontal, que no es lo más habitual. Estoy buscándolos, pero me acuerdo que uno es el del edificio Vita Mayor en Santiago, que es de la Municipalidad de Vitacura, y otro es el edificio División de Ciencias Fundamentales de Sao Paulo, que son, en el fondo, ambos de escala horizontal, de baja altura, y el caso de Sao Paulo, que es un tremendo edificio de tipo horizontal. Algo también similar lo que tú mencionaste con el edificio Fadeu de Alberto Moleto, la Jefatura de Policía de Montevideo, sí, hoy uno de los proyectos más interesantes que he visto para, no sé si una comisaría, pero en el fondo un lugar policial pucha que estamos al debe en la arquitectura de carabineros en Chile. A mí cada vez que me toca ir a una comisaría por algún trámite, realmente es un poco triste, digamos, la realidad de todos los sentidos, ¿no? Pero ese es un tema interesante, como el tema horizontal y no solo vertical de los casos que se ven en el libro.
Sí, y ahí también te diría que es interesante como la capacidad que tiene la cubierta de ser como la piel que protege, por un lado, y también como esos edificios bien horizontales tratan de generalmente abrirse y vincularse al paisaje, generando como una suerte de espacio intermedio que media entre interior y exterior y los abre hacia el lugar donde se emplazan.
Perfecto, ya, ese sería el caso de estos edificios tanto en Brasil como en Santiago y como en Montevideo. Mencionábamos también el caso, digamos, de
edificios... O el Banco de Bradesco en Sao Paulo también, que también trata de fugarse hacia el paisaje.
Edificios que destacan por su cubierta y no por su fachada, como este gimnasio, el Fitness Center de Goiânia, una ciudad en Brasil que no conozco, y también menciona, y es muy interesante, a mí me dejó impresionado ese edificio cuando lo conocí, estos esqueletos estructurales, le pones un poco como ese subtítulo para hablar tanto de un edificio que está en el campus San Joaquín, ¿cierto?, el edificio de Ciencia y Tecnología de la Católica, como el Palacio Pereira. Explícanos un poco, aparece, por supuesto, mencionado el Palacio Pereira dentro del libro con varias páginas.
Sí, en el fondo son edificios que plantean una suerte de esqueleto estructural. Por ejemplo, el Palacio Pereira en hormigón armado, el edificio que tú decías de Ciencia y Tecnología de José Rosas con Philippe Blanc, y que en el fondo no es solo a nivel estructural, sino que también tienen una suerte de escala y expresión que en el fondo construye su fachada principal y da hacia la calle mostrando este sistema estructural. También está, por ejemplo, el Hotel Holiday Inn en Miraflores. Que en el fondo los quisimos asociar porque comprenden este sistema estructural de pilares y vigas, y en el fondo también genera una expresión de fachadas que lo lleva, por ejemplo, en el caso del Holiday Inn, hacia un patio interior. Entonces, en el fondo, cómo este sistema estructural en el fondo puede componer no solo una suerte de estructura, sino también relacionarse con la composición espacial, tanto al interior como se muestra hacia la calle.
En ese subgrupo, pensando en casos históricos en Santiago, el edificio Manantiales, que es súper reconocido y premiado, sería también un ejemplo de esto, de mostrar en el fondo su ingeniería sísmica en su propia fachada.
De todas maneras, y de hecho eso fue parte de las razones de incluirlo en la exposición de Tall Buildings en el MoMA en Nueva York, pese a no ser un real Tall Building. Cuando uno miraba como los cortes que tenían los curadores o las elevaciones, en el fondo se veía como una suerte de casita al lado de grandes edificios, pero en el fondo su capacidad que tenía de poder mostrar su sistema estructural hacia el exterior de la fachada y ser bastante como ingenieril su sistema de diseño es bastante notable.
Tremendo proyecto de José Domingo Peñafiel, Raimundo Lira y Izquierdo Lema, en el fondo. Exacto. Los cuatro arquitectos detrás de ese edificio, que es una joya y que envejece de manera extraordinaria. Ya debe tener más de 20 años, si no me equivoco, el edificio Manantiales.
Sí, podría ser hasta más, ¿no?
Podría ser hasta más. Ya, y hay también algunos casos, Janet Plaut, de Constructo, a propósito de este libro sobre arquitectura latinoamericana, que a mí me llamaron mucho la atención. Alguno lo mencioné al principio, que se está haciendo un aeropuerto por la oficina de Foster and Partners, liderada por Norman Foster, en Panamá, en Ciudad de Panamá. Es un caso que está incluido. Eso es interesante porque en el fondo no todo lo que se muestra son esa arquitectura latinoamericana de arquitectos latinoamericanos. También hay obras muy importantes hechas por oficinas que no son latinoamericanas.
Claro, lo que se intenta cubrir es como desde el territorio, no desde el origen de los arquitectos.
A pesar de que probablemente el 95% de los casos o más son arquitectos latinoamericanos, digamos.
Exactamente. Y luego generalmente se asociaron a un arquitecto nacional, en este caso Foster con Mayol y Mayol.
Sí, claro. Me llamó también mucho la atención una casa que me pareció haberla visto en la punta de un cerro en Rapa Nui, y que debe ser, me atrevería a decir, por favor, que si alguien sabe me da los argumentos para decirme que estoy equivocado, diría la única casa, ¿no?, fuera de los hoteles, el Hotel Explora de Rapa Nui, que es una joya de Pepe Cruz Ovalle, la única casa de Rapa Nui que tiene como un desarrollo arquitectónico como sofisticado, que es la casa Are Unagi Ka, de Matías Segers y de Carlos Bisbal, una casa muy, muy interesante en una isla donde uno no ve prácticamente este tipo de arquitectura, digamos.
Sí, y además que te diría está muy visible porque está sobre una colina.
Exacto.
En el pueblo de Angaroa.
No está escondida.
En la isla Rapa Nui. Y lo interesante es que está hecho a partir de una estructura prefabricada y en el fondo en madera CLT donde, y en el fondo tiene esta teja cuadrada que recubre el techo a dos aguas.
Mira, la madera CLT ya llegó a Rapa Nui, ¿eh?
Es que te diría que tendría que sí o sí llegar a Rapa Nui en el sentido de que al trabajar en una isla alejada, donde además el impacto que tú puedas tener sobre una construcción tradicional a nivel ambiental es bastante importante, es el material ideal en el sentido que tú puedes prefabricar.
Claro, llega con la casa lista.
Toda la estructura y más bien ensambla, te acorta los tiempos de construcción, el impacto que de la obra y además es de alta calidad y precisión dadas las nuevas tecnologías de madera industrializada que tenemos en las plantas de Chile.
Me llamó también mucho la atención, Janet, el edificio SIOM, S-I-O-M, en Santiago, de SML Arquitecto, que la verdad ni siquiera soy capaz de decir dónde está, me imagino que es una zona industrial, muy interesante, y no lo tenía yo en mi horizonte, para serte franco. Lo voy a mostrar aquí el libro también, página 144 de las 500 páginas que tiene este librazo. Acá está el edificio SIOM. No tengo idea dónde es eso, si es empresarial o qué barrio o industrial, pero ¿qué nos puedes contar algo de este edificio SIOM?
Sí, mira, es interesante porque es una fábrica que tiene productos para la producción de la minería y en el fondo tenía como tres grandes premisas. Por un lado, lo solicitado es un edificio que pueda permitir modificaciones y expansiones en el tiempo, que por otro lado fuera un sistema constructivo rápido y eficiente. Y por otro lado, reflejar a los estándares y principios que tiene la empresa. Entonces, en ese sentido, trabajaron a través de una grilla de hormigón armado, donde los espacios que han comprendido dentro de esta grilla, y se podría decir que tenía como un orden cartesiano. Entonces, por otro lado, esta estructura de hormigón viene a contrastar con el vidrio, la madera o las barandas de acero corten, para generar ambientes como bien transparentes y poder llegar a estas premisas que habían sido solicitadas por la empresa.
Está en Quilicura.
En Quilicura.
Sí, en Quilicura. La verdad que es un edificio tremendamente interesante. Como dices tú, eso es acero corten, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que estoy viendo yo ahora
perforado. En el fondo para permitir las entradas de luz, por ejemplo, en esta gran fachada o bien en la escalera permitir como que se vea más liviana.
Oye, son 23.000 metros cuadrados. Vamos a tener que ir a ver algún día este proyecto de SML Arquitectos, que, si no me equivoco, son los mismos que ganaron como parte de los ganadores del proyecto para hacer el Museo de la Cerveza en,
sí, de la CCU.
De la CCU en la ciudad de, estoy tratando de acordarme, ¿dónde vive el gran Gastón Sublé? El Limache, exactamente, los mismos SML. Ya, y nos queda como un minuto para ver si te alcanzo a preguntar por otro proyecto que me llamó la atención muchísimo, que es la remodelación de las salas, patios y pasillos del Colegio St. George, que es una obra del año 69, o sea, tiene 55 años, y que Elton Debes Arquitectos, en el fondo, remodelaron de una manera, me pareció, muy inteligente, muy respetuosa con la historia, pero dándole luz, dándole más funcionalidades. Realmente parece que necesitaba una manito de gato el colegio, ¿no?
Bueno, te diría que Isabel Debes y Jerónimo Elton lo que tratan de hacer, que es bastante interesante, es revalorizar el aula base de 9x9 metros. Entonces lo ocupan como tipología, pero para adaptarse a nuevos procesos educativos, en el fondo también estudiar como la nueva flexibilidad y manera de romper la tradicionalidad, la manera tradicional de educar en los colegios antiguos. Entonces, por un lado, generan una suerte como de patio, que en el fondo busca ser, por un lado, un espacio tranquilo, y por otro lado genera otro patio un poco más activo. Entonces, genera como un contraste entre el encuentro tranquilo y lo social. Y, por otro lado, el poder limpiar, en el fondo, el edificio existente a través del arenado, y darle coherencia estética al interior y la eliminación del cielo falso para generar un espacio que fuera como bastante agradable y espacioso.
Claro, le hacen una entrada de luz literalmente al techo, al
cielo,
digamos.
Claro, es que esta lucarna tenía una suerte de lucarna y lo que hacen es como entre comillas, descabezarla. Ajá. Porque estaban cerradas, claro. Entonces la abren y extienden también.
Y la ponen por el lado. Entonces, si tú miras de arriba, el proyecto se debe ver igual que antes, pero ahora está modernizado. Entonces, hay un respeto, pero al mismo tiempo una modernización. Me encantó este proyecto. Lo encontré...
Sí, porque en el fondo, un en ese sentido, volvemos a lo que comentábamos de las universidades, el tender a que la arquitectura vaya en favor de los procesos educacionales, no sea simplemente un contenedor espacial.
Y finalmente, bueno, pero muy cortito, el edificio de la Teletón en Antofagasta, del destacado Cristian Fernández, con su oficina, Cristian Fernández Arquitecto, que también es un edificio relativamente reciente, Janet Plaut.
Sí, te diría que ese, lo destacado, son dos grandes temas. Por un lado está que la atención de la Teletón tenía que ser un espacio acogedor, que en el fondo pudiera integrar tanto al cuerpo médico, a las familias, a los voluntarios, entonces generara una gran plaza pública de antesala, en el fondo incluyendo como parte del diseño arquitectónico áreas verdes, juegos inclusivos y un espacio como de espera y atención. Y por otro lado, generar un gran patio interior con una geometría elíptica en torno a la cual pudiera acoger las distintas actividades donde se pudiera ir viendo lo que pasa dentro del edificio. Recordemos que la rehabilitación no es fácil para la mayoría de los casos, entonces también se busca a través de este vínculo tanto hacia el exterior como con la iluminación generar espacios que puedan acoger de una manera más comprensiva e inclusiva a los distintos afectados.
Bueno, felicitaciones. Se nos fue el tiempo, Janet Plaut, de Constructo, por este libro, La TARC 03, la arquitectura latinoamericana, con 55 proyectos de Sur y Centroamérica, 8 países, una cantidad importante, más de 20 proyectos en Chile, pero proyectos en muchos otros países y ciudades. Realmente interesante, se aprende muchísimo. Y repítenos nomás cómo la gente puede conseguir eventualmente el libro.
Sí, lo vamos a comunicar prontamente a través de nuestras redes. También pueden seguir a la red de Hunter Douglas y ahí van a poder ir escribiendo los interesados. Seguramente también vamos a desarrollar distintos lanzamientos, distintos eventos y también eventualmente nos interesa en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales de la Universidad Gabriela Mistral también poder hacer un conversatorio en torno a distintas obras y autores que están incluidos.
Excelente.
En el libro. Entonces,
@ Constructo 1 con número en Instagram y www.constructo.cl si no me equivoco en la web. Muchísimas gracias, Janet. Un abrazo para Marcelo Sarovich, socio en todos estos proyectos. Y notable libro, pesadito, grande, sustancioso, lleno de arquitectura. Muchas gracias por venir y conversar con nosotros.
Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, un placer, demasiado entretenido y se hace corto conversar contigo.
Se nos pasó volando. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Un invento que se acepta rápidamente resultará ser una alteración bastante trivial de algo que ya existía.
En Duna, el cofundador de Polaroid, Edwin Land. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Bases y más información en bancochile.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa?
o tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010 o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada con la que partió todo.
¿Aló? ¡Funciona!
Detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Ya, vamos con el acertijo musical. Estamos en vivo y en directo, 2:59 de la tarde este día martes 24 de septiembre. Santiago Adicto en Radio Duna, programa que se emite todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde y donde hablamos de ciudad y de cultura. Y esta semana con harto énfasis en la arquitectura. Yo conozco esta canción, pero ¿cómo te la arreglas, Richie, para todos los días poner una canción conocida pero desconocida? Casi puro One Hit Wonder. Esta es una participación, me dice Ricardo. Ya. El invitado es súper conocido. Otro dato que me da. Vamos a ver. Esa voz. Esa voz solo puede ser Michael McDonald. ¿O no? ¿No es? No me digáis. Sí, no, es que la voz de Michael McDonald es Michael McDonald, no hay otra. Es... Ya, por lo menos ya sé quién es el invitado. ¡Qué buena canción! Oye, BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas, tiene soluciones concretas para el cambio climático. Te invito a informarte y a descubrir de qué se trata esta propuesta, esta batería de proyectos por más de $1,000 millones en biociudad.cl. Llamo. Sí, con Michael. Ya. Y el que canta es... ¿Podría ser J.I.? Estoy bien. Voy por el 7 hoy día. Igual pregunté, pero ya, no está nada. Ya, bueno, ahí tú juzgarás por Richie si tú pones la nota. ¡Ah, qué rico que es! Es un temón, ¿no? Si cualquier canción donde está Michael McDonald, hay que arrodillarse y hacer así como... ¿Ah? ¿Cómo se dice esto en una palabra? Reverenciarlo, eso. Oye, si la primavera también te está inspirando a crear, anda este sábado 28 a Open Kennedy y crea junto al colectivo Cian hermosas decoraciones con tela reciclada en un taller sustentable imperdible. Nos esperan desde las 4 de la tarde con música en vivo y más sorpresas. Open Kennedy, vivamos más Open. Este viernes hacemos Santiago Adicto desde Open Kennedy. Ojo piojo. Y como siempre va a estar nuestro Pablo en Dulce, más otras sorpresas. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces tienes que participar en este tremendo concurso del Banco de Chile, el noveno concurso nacional de desafío emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Más de 100 millones en premios a repartir. Las bases y la información están en bancochile.cl. Detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años, durante todos esos momentos importantes, y seguirá estando contigo en todas. Entel, Felices 60, Felices 60, Entel. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón, que está apoya a Santiago Adicto desde el primer día, es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo, servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Tremendo valor agregado, ¿eh? Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacom.cl. Y con Enel sigue celebrando las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines lejitos del tendido eléctrico, por favor. Más información en enel.cl. ¿Y por qué estas fiestas patrias llegaron y siguen celebrándose, no? Están los 18 chicos y todo eso con este mega feriado que tuvimos. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. En Megacentro están comprometidísimos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, 2023, casi un 45%, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Bueno, con Empresa B, entre otras cosas. Esta canción se llama Llamo Be There. Y así tal cual, Llamo Be There. Es como un slang. La canta, el titular es James Ingram y el apoyo en voces, en voz, en coros es del gran Michael McDonald. ¿Qué nota, Ricardo? Perfecto, o sea, me saqué un 7. Maravilloso. Un 7 en este día martes. Por favor, escuchen a James Ingram. Tiene unas canciones lentas de los 80 que son, pero para cortarse alguna arteria. Ya, nos vamos. 3 de la tarde con 5 minutos. Gracias, Ricardo, querido. Richie, Ricardo Larraín. Gracias a Lucho Cruces en la dirección audiovisual, a Paula Frederick en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.